Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es miércoles 18 de diciembre. Estamos justo en el medio de la semana y estamos felices de poder compartir este ombliguito de la semana con usted, amigo, amiga que nos escucha y nos acompaña durante los últimos 3 años aquí de pie con nosotros, sumando. Le doy la bienvenida a Rosy Abreu, Santiago Sicard, que me acompañan esta noche. ¿Cómo están ustedes?
Muy buenas noches a toda nuestra audiencia. Buenas noches, Ivette. Hoy ya ombliguito de la semana. Feliz viernes para todos. Santiago, muy buenas noches.
Buenas noches, señoritas. Les tengo una noticia. Dentro de 8 días ya será Navidad. El próximo miércoles es feriado. Ahí les tengo eso. No habrá sumas, ojo, no habrá sumas el próximo miércoles, por supuesto, porque es feriado, ¿no? Entonces, ya estaremos seguramente a quienes les dan regalos en la noche del 24 o en la madrugada del 25, a esta hora ya estarán disfrutando de esos regalos físicos, pero ojalá que sean más regalos emocionales que físicos. Si son físicos, disfrútelos, y si son emocionales, guárdenlos en el corazón, que de ahí nunca nadie se los puede llevar. Así como nunca nadie se puede llevar el conocimiento y las noticias que ustedes reciben en sumas, noche tras noche, y que esperamos que les sirva para actualizarse en el mercado y adicionalmente para tomar decisiones financieras. ¿Qué tenemos en esta noche para nuestra audiencia, Rosy? ¿Con qué empieza nuestra agenda para hoy?
Damos inicio a nuestra agenda con los factores en los mercados internacionales, donde estaremos conociendo el resultado de la decisión de la Fed de la reunión que tuvieron en el día de hoy.
Posteriormente les hablaremos sobre la propuesta del Banco Central Europeo que quiere un plan europeo para ampliar la contratación de seguros climáticos. Escúchenlo bien, algo de lo que hablamos en sumas hace un tiempo.
Bueno, y continuamos con las economías de ALC que mantienen un bajo crecimiento y esto se puede expandir al 2.2% en el año 2024 y 2.4% en el año 2025.
Es importante señalar que cuando decimos ALC nos referimos a América Latina y el Caribe, ¿no?
Así es. Y seguido, Visa y Pomelo se unen para acelerar adopción de pagos digitales en América Latina y el Caribe.
Y cerraremos nuestros factores con el gobierno dominicano que aumenta la capacidad de reservas de gas licuado a 380 mil barriles.
Señores, y nos visita alguien aquí en Sumas por primera vez a hablarnos de seguros, de fondos, sobre los así, a conversar a fondito sobre seguros y algunos de esos detalles básicos que debemos tomar en cuenta. Es una señora, bueno, que nos ha encantado tenerla aquí en esta introducción, así que vamos a ver qué nos trae Ilonka Torres.
Y luego nos vamos a nuestra estadística de hoy, que ustedes saben que como cada miércoles tenemos pues el placer de que nos acompañe nuestro queridísimo Antonio Trujillo y con él nos llega el pulso del mercado.
Posteriormente formulemos el algoritmo hoy con una pregunta que nos hacen sobre la compra de un automóvil. No se lo vayan a perder, que creo que está bien interesante.
Y luego, señores, ustedes ya saben, cerramos el programa, pero no sin antes dejar esta cherry de este pastel, nuestra frase a recordar. Así es que quédense con nosotros porque Sumas
está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Damos inicio a nuestros factores, como siempre, en los mercados internacionales. El Banco Central Europeo y el regulador de seguros de la Unión Europea propusieron en el día de hoy políticas que podrían impulsar la contratación de coberturas para las empresas y los hogares europeos. Solo una cuarta parte de las pérdidas por catástrofes naturales están aseguradas actualmente y la brecha aumentará a medida que el cambio climático las haga más frecuentes y además graves. por lo que los daños causados por estos fenómenos suponen un riesgo para la economía en general y sobre todo para la estabilidad financiera. Tanto el Banco Central Europeo y la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación dijeron en un documento conjunto que para ayudar a la población a hacer frente a esta situación, la Unión Europea debería poner en marcha un sistema de reaseguro público-privado para aumentar la cobertura de las catástrofes relacionadas con el clima y también agrupar los riesgos privados. Cito, necesitamos aumentar la contratación de seguros contra catástrofes climáticas para limitar su reciente impacto sobre la economía y el sistema financiero. Esto dijo Luis de Guindos, quien es el vicepresidente del Banco Central Europeo. Europa es el continente del mundo más rápido, perdón, se está calentando y los países de la Unión Europea han sufrido este año una serie de graves catástrofes relacionadas con el clima. Las inundaciones de octubre en España acabaron con la vida de más de 220 personas, mientras que la sequía ha asolado la agricultura italiana y también en Grecia, que sigue sufriendo graves incendios forestales.
Bueno, y en su último informe económico del año, la Comisión Regional de las Naciones Unidas propone que serie de políticas para que la región pueda salir de la trampa de baja capacidad para crecer en el que está sumida. Las economías de la región seguirán este año y el próximo sumidas en una trampa de baja capacidad para crecer, con tasas de crecimiento que se mantendrán bajas y con una dinámica de crecimiento que depende del consumo privado y menos de la inversión. Así lo señala el balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe del 2024 en su último informe anual de la CEPAL del presente periodo, dado a conocer el día de hoy por el organismo de las Naciones Unidas. Según el reporte de la Comisión Económica de América Latina y el Caribe, la tasa de crecimiento proyectada para el 2024 es de 2.2% y 2.4% para el año 2025, con un crecimiento promedio anual en la década 2015-2024 de un 1%, lo que implica un estancamiento del Producto Interno Bruto per cápita durante ese periodo. El director de la División de Desarrollo Económico de la CEPAL, el señor Daniel Tittelman, dice lo siguiente, abro comillas, para enfrentar la trampa de baja capacidad para crecer, se requiere, por una parte, aumentar la capacidad de las economías para movilizar recursos financieros de manera efectiva a fin de fortalecer las resiliencias frente a las fluctuaciones económicas y, por otra parte, fortalecer la capacidad productiva a mediano y largo plazo.
Seguimos hablando del mercado internacional, pero acercándonos ya a América Latina y el Caribe, donde Visa y Pomelo se han unido para acelerar la adopción de pagos digitales en la región. Hoy Visa anunció un acuerdo con Pomelo, líder en tecnología financiera, para respaldar la emisión, procesamiento y administración del negocio de tarjetas a fin de acelerar aún más la adopción de soluciones digitales de pago de Visa, centradas en el cliente y así ofrecidas por Pomelo en diferentes mercados de América Latina como Brasil, México, Colombia, Argentina, Chile y Perú. Con este nuevo acuerdo, Visa podrá apoyar el crecimiento de Pomelo en la región, ampliar los servicios de valor agregado de Visa y profundizar aún más el análisis de las capacidades de monedas digitales, como la implementación de nuevos casos de uso con otros actores regionales de otros países, y escalar el nuevo despliegue de tarjetas personalizadas virtuales y, por supuesto, de tarjetas físicas, y también de débito, crédito, prepago, criptomonedas y empresariales. Con la plataforma de pagos de Pomelo y sus capacidades ágiles de procesamiento de tarjetas, un universo más amplio de fintechs y bancos de la región podrán conectarse a los productos y la red de Visa más fácilmente y en tiempo récord, acelerando la transición hacia un ecosistema de pagos digitales más próspero para consumidores y empresas de la región de América Latina y del Caribe. Este acuerdo se basa en una colaboración existente entre Visa y Pomelo, a través de la cual el último ya ha lanzado con éxito varios programas de tarjetas en la región, brindando un acceso generalizado a soluciones digitales de vanguardia que hacen que los pagos sean más rápidos, seguros, inteligentes e inclusivos.
Bueno, ya de vuelta a la República Dominicana, tras permanecer por 15 años con el volumen de reservas de gas licuado de petróleo de 140 mil barriles desde el año 2019, perdón, 2009, perdón, la refinería dominicana de petróleo Refidomsa ahora ha llevado esta capacidad a 380 mil barriles, lo que representa un aumento de 240 mil en términos porcentuales. Esto es igual a un 171.4%. Esto significa que el país registrará una mayor estabilidad tanto en el suministro de GLP como en la seguridad energética y una reducción de los costos logísticos asociados al transporte de ese derivado, entre otros beneficios. El señor Luis Abinader, presidente de la República Dominicana, dijo lo siguiente en la inauguración de este acto realizado. Abro comillas, este es un paso importante para la seguridad en la parte de combustible y seguridad energética de la República Dominicana. Refidomsa ha incrementado el volumen de almacenamiento gracias a cuatro esferas que inauguró el día de ayer después de un proceso de remozamiento, perdón, que tardó casi 3 años. La restauración de las esferas que disponen de una capacidad de 60 mil barriles cada una, o sea, 10 millones 80 mil galones, implicó una inversión de unos 91 millones de dólares. Están certificadas bajo el código ASME de la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos y con ese aumento de capacidad, la nueva disponibilidad de consumo de GLP también subió a 41 días desde el año 2009, cuando Refidomsa duplicó los barriles a 140 mil.
Y tenemos que devolvernos a los mercados internacionales porque adivinen qué se nos olvidó tratar, señoritas, un tema muy importante por el que dijimos que íbamos a hablar en la agenda.
Ay, sí,
Muy, muy
se nos
cierto, Santiago.
olvidó.
No podemos
Sí.
cerrar sin dar esa información que mucha gente ha estado esperando.
Exactamente, la decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que hoy, tras su reunión, pues cortó en 25 puntos básicos la tasa de referencia. Sin embargo, la noticia no es tanto el recorte de los 25 puntos básicos, porque ya se esperaba que ocurriera. La noticia, creo yo, más relevante es cómo se prevé que pudiese ser el próximo año. Y es que ya comienza a hablarse de que muy seguramente se harán menores cortes durante el próximo año. Así que faltará ver cómo, pues, en un par de semanas los mercados comiencen a hacer sus apuestas sobre las reuniones del próximo año y cuál será el consenso, si habrán más cortes o no. Por ahora, se dice que pudiesen haber más o menos tres cortes el próximo año, pero anteriormente, si ustedes miran hace un mes, hace 2 meses, se hablaba hasta de cuatro recortes en el 2025. Ahora señalan que pudiesen ser entre dos y tres. Falta ver cuál es el sentimiento del mercado al respecto y cómo se mueven las apuestas en los mercados financieros. Les estaremos contando. Pero no se olviden, 25 puntos abajo, la tasa de referencia de la Fed a partir de la decisión que se tomó hoy en su reunión. Terminamos así nuestros factores del día. Nosotros continuamos en suma, vamos a unos breves mensajes comerciales y ya volvemos a conversar a fondo con Ilonka Torres, porque hoy sigue siendo miércoles de riesgos y los seguros nos ayudan a mitigar riesgos.
Volante, motor, ruedas, llaves, mi carro nuevo. Recorriendo toda la ciudad con comodidad y manejando mi tiempo.
Con una visión, empieza tu inversión. Arval puesto de bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apures, mija. Yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Descubre Comerza, una app que te ayuda a hacer crecer tu negocio. Recibe pagos con código QR, fácil y sin usar efectivo. Tus clientes deberán realizarlo desde la app popular o te pago. Monta tu negocio en la ola digital. Descarga Comerza. Descubre que no hay negocio pequeño si tu sueño es grande. Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Les dijimos esta noche en nuestra agenda que teníamos un invitado especial. En realidad no es un invitado especial, es como dirían hoy en día, no me gusta, pero es la costumbre, una invitada especial. Y sí, señores, ustedes nos han preguntado por temas de seguros, por temas de riesgos, y la verdad que queríamos no dejar pasar la oportunidad para terminar este año dándoles el gusto a ustedes que son la razón de ser de este programa. Así que vamos a hablar de seguros esta noche. Y para ello, señoritas Rosy e Ivette, ¿sí ven que nos acompaña alguien nuevo o no?
Pero claro. Una dama claro. Muy bella, muy especial, como tú dijiste.
Ah, muy especial. Se trata de la señora Ilonka Torres, quien es corredora y asesora de seguros en la República Dominicana desde hace ya muchos años y con quien vamos a conversar al respecto, porque seguimos sintiendo en Sumas que algunos de ustedes todavía no conocen o no conocemos lo suficiente sobre los seguros.
Yo me incluyo.
¿Tú te incluyes? No.
Claro que sí. Me incluyo, Santiago. Tengo muchas dudas al respecto.
Ah, bueno, yo dudas también tengo, muchas preguntas. Y Ilonka aquí nos hizo cara de bueno. No, no te preocupes. La idea aquí en Sumas es que le sumemos a nuestra audiencia, que cada vez conozcamos más sobre productos disponibles en el sistema financiero que nos ayudan a hacer nuestra vida más fácil. De eso se trata. Y los seguros hacen parte de eso. Y Beto, ¿tú cómo te sientes? ¿Tú te sientes segura?
Bueno, eso depende, Santiago, ¿verdad? Eso depende. Me siento segura, pero sin duda alguna, al igual que ustedes, aunque tenemos seguros, por ejemplo, yo tengo seguro de vehículos, seguro de vida y pues seguro de salud y seguro de negocios, pero como que hay detalles que a uno no se le da al momento de uno seleccionar un seguro. Y qué bueno que tenemos aquí a una asesora en el área, porque creo que hay muchas preguntas. Ya te diste cuenta, Ilonka, ¿verdad? Que
te, bastante,
vamos a avasallar de preguntas. Bienvenida, Sumas. Cuéntanos un poquito de ti, porque ya ves que tenemos mucho, mucho, mucho que preguntar.
Bueno, antes que nada, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de poder expresar al país a través de su programa el tema del seguro, que bien como dicen ustedes, muchísimas personas, no solamente ustedes, tienen muchísimas dudas al respecto. Comenzaré de una manera muy llana, muy simple, explicando lo que es el seguro.
Me parece muy bien. Pero una preguntita antes, Ilonka. Muy sencilla, pero muy difícil.
Ay.
¿Quieres después la...? Rosy, hay que ponerla difícil, ¿o no? Bueno, mira, si quieres la puedes contestar ya o luego. Pero...
cariño, trátenme con cariño.
Siempre, siempre nuestros invitados los tratamos con cariño porque sabemos que sacan de su tiempo para compartir con nuestra audiencia. Y es lo más valioso que nosotros tenemos aquí en Sumas. Ilonka, ¿por qué se llama seguro? Déjalo si quieres para cuando lo consideres pertinente, pero no olvides esa preguntita. ¿Por qué se llama seguro? Ahora sí, cuéntanos de qué se trata un seguro.
Ok. Un seguro no es más que una póliza legal, que viene siendo el contrato legal, entre la compañía aseguradora y el cliente, donde ambas partes tienen sus deberes y sus derechos. Por ejemplo, la compañía de seguro, a través de la póliza legal de salud, tiende a indemnizar, o es su deber indemnizar al cliente ante cualquier siniestro, ya sea de vehículos, ya sea de salud, ya sea por últimos gastos, ya sea por una póliza de vida, o por el tipo de producto en el ramo del seguro que tengan. ¿Correcto? Entonces, hay diferentes tipos de seguro de acuerdo a la necesidad de cada persona. Hay seguros de vehículos, hay seguros de negocios, de pequeñas y medianas empresas dentro de riesgos generales, seguros de fianza, seguros de vehículo. Entonces, como este es un programa, Suma habla mucho de finanzas, quiero decirles y aclarar que el seguro es una herramienta financiera sumamente poderosa. ¿Por qué? Porque el seguro le permite a la persona asegurar sus bienes o lo que más le importa. ¿Por qué? Porque al momento de tener un siniestro o al momento de tener una situación económica, no tiene que sacar de su dinero, ni tiene que disponer de sus ahorros o de un dinero inmediato para darlo inmediatamente. Por ejemplo, ¿cómo impactaría a una persona que de repente se entera que tiene una enfermedad catastrófica y un cáncer? O una persona que tiene una insuficiencia renal muy fuerte, porque tú tienes que, gastar dinero que quizás en ese momento tú no tienes o lo tienes para otros fines. Pero si tienes el seguro, tú simplemente con tu seguro médico, pues te puedes atender. Si no dispones de mucho dinero para pagar diferencias, porque se pagan diferencias, que vendría siendo el deducible, pero entonces tú puedes ir a la red de clínicas y médicos afiliados para que el porcentaje sea al 80 o al 90%, dependiendo del plan que tú tengas. ¿Cómo te impactaría a ti un incendio? Si tú acabas de obtener un apartamento, una vivienda, y ni siquiera financiada, ni siquiera la has terminado de pagar, por decir algo, y se incendia. Te quedas con una deuda bancaria y te quedas sin propiedad. Pero si tú tienes un seguro con la edificación de tu vivienda, con el mobiliario, con todas las partidas internas que necesita esa póliza, el seguro te indemniza, te paga y simplemente pues tú adquieres otro o salta tu deuda y te quedas con el dinero.
Y Leonca, te voy a interrumpir, voy a hacer un stop. Leonca, tú dijiste una palabrita hace un momentito que nosotros escuchamos muchísimo, esa palabrita llamada deducible. Por favor, desmenúzanos eso, ¿qué es eso? ¿Con qué se come el deducible? ¿Cómo yo sé cuál es mi deducible? ¿Cómo sé si hacerlo a través del seguro y pagar ese deducible? ¿Me sale mejor hacerlo a mí, por mi lado? O sea, por favor.
Bueno, el deducible no es más que la diferencia que el cliente tiene que pagar siempre, tanto en las pólizas de salud, como en las pólizas de vehículo, como en las pólizas incendio y líneas aliadas. El deducible en vehículos no es más que el 1% del valor asegurado. Ahora bien, ahora mismo hay coberturas que tú no tienes que pagar deducible, porque en las pólizas de auto hay coberturas con protección de deducible y cero deducible, con cero depreciación en pérdida total. Es simplemente la diferencia, que paga el cliente.
¿Cuándo lo paga? Perdóname, te pregunto, ¿cuándo toca pagar el deducible? ¿Cuándo qué?
El deducible se paga regularmente, por ejemplo, porque en seguro quiero que tengan claro, no puedo explicar de una manera general el deducible porque en cada ramo es diferente. Por ejemplo, en vehículos, a nivel universal, siempre será el 1% del valor asegurable del vehículo. Si el vehículo vale $1,000,000, el deducible serían $10,000, ¿correcto? Que es el 1%.
Ok, entonces, pero la pregunta sobre todo es más que específicamente en cada póliza, que Dios mediante ya tendremos oportunidad de profundizarlo.
Sí.
De manera general, ¿yo qué tengo que pagar cuando me aseguro? Cuando yo me acerco a una aseguradora, ¿qué me van a cobrar? Yo no tengo
Cuando
ningún seguro
tú te
médico.
acercas a una aseguradora, lo primero que tú haces es tu póliza. Inmediatamente tú haces tu póliza, no te van a cobrar nada el deducible. El deducible solamente se activa cuando hay un siniestro.
Ok,
Si es
¿y qué
en
me cobran
vehículo,
cuando me acerco a la aseguradora?
cuando te acercas a la aseguradora, por ejemplo, en vehículos, por ejemplo, tú tienes una póliza full, comprensivo al 100%, que los daños comprensivos son los daños de la naturaleza, y tú, por ejemplo, chocaste, tienes una pérdida parcial donde te chocaste el bumper, la parte delantera completa, entonces aperturas la reclamación y si tienes protección de deducible, vas al taller afiliado, ellos mismos levantan, aperturan el reclamo, pero en ese momento, como tú tienes protección de deducible, no tienes que pagar nada. Si
Okay.
escogiste un plan que no tiene protección de deducible, pagarías el 1% de acuerdo al valor de tu vehículo, pero solamente
Perfecto, ese
cuando
es
está
en
el
caso de
siniestro,
accidente, pero si no hay
solamente en
accidente,
caso de
nunca
accidente.
pago nada, o sea, yo me acerco al asegurador y me aseguran y nunca pago absolutamente nada.
Si tienes un plan cero deducible o con protección, nunca pagarás nada. Si
Ni
tomaste
con
un
la
plan...
póliza, o sea, nunca pago nada, yo me acerco al asegurador y digo, oiga, mire, ¿qué pasó?
No, la póliza sí, tienes que pagar tu
Ah, por
póliza,
eso. Yo quiero
pero
hacer un
estamos...
seguro. Quiero
Perdón.
protegerme. Yo quiero protegerme.
Exactamente, porque el seguro es una protección, el seguro no es un gasto. Entonces, cuando tú te acercas y tú haces una póliza de seguros, inmediatamente tu responsabilidad es, como dije desde el inicio, pagar la prima.
Y
Pagaste
esa
tu prima.
prima, ¿quién me dice cuánto vale? ¿Mi corredor, la aseguradora? ¿Se la pago al corredor?
Tu
¿Se la pago a la
corredor.
aseguradora? ¿Cómo funciona?
Corredor y puedes pagarla directamente a la aseguradora. Yo regularmente, como lo hago con mis clientes, es que yo les llevo sus pólizas, ellos pagan su prima, ya sea, hay dos formas de pago, anual toda la prima o a menos que exista un acuerdo entre las partes, el cual es, según la ley, por la Superintendencia de Seguros, del 25% de inicial del total de esa prima y cuatro cuotas iguales mensuales. Y a veces se extienden hasta cinco cuotas. Entonces, si tú pagas la primera cuota del inicial y tú tuviste un accidente, la compañía tiene que indemnizar. ¿Entendiste?
O sea,
Y
desde el primer momento estoy protegido, desde el primer pago que
desde
yo
el
realice.
primer momento que tú haces tu póliza y tú tienes tu marbete en la mano y pagaste tu inicial, se activa la póliza y estás protegido.
Bueno, ahí te hago una pregunta. Yo fui a la aseguradora, me dieron digamos que en el caso del vehículo me dieron mi marbete del seguro, pero yo aún no he efectuado el pago y de camino al banco me chocan. ¿Me cubre o no me cubre el seguro? ¿O el seguro solo me
No
cubre
te...
a partir de que yo pago la primera vez?
Muy buena pregunta, porque la gente no entiende esa parte. Tú te fuiste de la aseguradora con tu carnet, pero no pagaste.
Exacto, no he pagado. Voy para el banco a pagar y de camino al banco me choca.
Exactamente. En este caso, si regularmente se paga por tarjeta de crédito, por transferencia, no tienes que ir a la compañía de seguros. Y se te manda el marbete virtual ya en estos tiempos. Y yo, como tu corredor, te llevo los papeles físicos para evitar eso mismo, que en el trayecto, en un accidente, te pase algo y no hayas efectuado el pago. Pero casi siempre debe de efectuarse el pago del 25% de inicial al inicio de la póliza para que tú puedas tener cobertura. Pero también hay 10 días de gracia después de tú tener tu póliza, ya sea emisión nueva o renovación, para tú pagar la prima. Si estás dentro de esos 10 días de gracia y te pasa algo, la compañía te cubre.
Así sea un seguro inicial, así sea la
Exactamente,
primera.
exactamente. Así sea la emisión de un seguro, yo te doy la emisión y tú tienes esos días de gracia, igual que en la renovación, 10 días para tú poder pagar la póliza, en dado caso de que te pase algo, pero solamente 10 días. En
¿10 días
los
laborables
primeros
o 10 días calendario?
exactamente, porque lo hago énfasis en los 10 días, porque por lo menos en este país muchas personas, entre comillas, entienden que ya tienen el seguro, se olvidan del pago, uno gestiona el pago y cuando tienen el problema es que se acuerdan que tienen que pagar el seguro y ya ahí el seguro no le va a cubrir.
Pero en Ilonka, una preguntita, ¿10 días calendario o 10 días laborables? Es decir,
10 días calendarios.
10 días calendario.
10 días de
Perfecto.
calendario.
¿Qué ocurre si yo hice mi primer pago de ese 25% y al mes me atrasé y tuve un evento? me choqué, digamos. Sigamos con el ejemplo del carro, que es el más conocido, el más fácil. Es decir, yo saqué mi póliza este mes, hoy digamos X día, y dentro de los 10 días que tengo habilitado fui y pagué el 25%. Y quedé de pagar dentro de 30 días la otra cuota que tú nos decías, porque se puede partir hasta en cuatro cuotas, ¿no? Uh-huh. Pero para esa cuota yo me atrasé y no pagué durante los 30 días que me dieron de plazo y precisamente me choqué. ¿También tengo algún tipo de periodo de gracia o ahí sí ya me quedé sin seguro?
No, ahí no tienes periodo de gracias. Es solamente en la emisión, en la primera cuota de los 25, del 25%. Pagaste el 25%, hasta ahí vamos bien, pero cuando te toca pagar, porque hay algo que aclarar, la fecha efectiva de una póliza es diferente en cada cliente. Porque si yo emití una póliza hoy, yo fui a la compañía de seguro a sacar la póliza hoy, mi fecha efectiva, perdón, será el día de hoy. Hoy estamos a 6,
lo correcto. Que sea, el día que sea, exacto.
Exactamente. Entonces, yo ahí pagué mi 25% de inicial. El próximo mes, el día 16, me va a tocar la próxima cuota. Entonces, si todavía para el 25 yo no he pagado y tengo un siniestro, para aperturar la póliza, no me lo van a querer aperturar en el seguro. ¿Por qué? Porque en su sistema dentro del seguro, para tener control, automáticamente en el departamento de servicio al cliente, donde se aperturan las reclamaciones después que tú levantas el acta, lo primero que ellos llaman hacen contacto con las personas de finanzas para saber si esa póliza está paga y activa. Entonces ahí ya tú pierdes el privilegio de poder aperturar la reclamación.
Entonces toca tener mucho cuidado. Ustedes que nos escuchan ya saben que si no pagan oportunamente la póliza, van a quedar desprotegidos. Y Lonca, yo hice ahora el pago. O sea, me atrasé, pero pagué a los 3 días después. Atrasado, 3 días después. ¿La cobertura me cambia o automáticamente hago el pago, vuelvo a quedar cubierto hasta el periodo inicial, digámoslo así, hasta el periodo que habíamos estipulado inicialmente? ¿O tengo que hacer algo adicional? ¿Tengo que comunicarme usualmente con mi corredor para decirle, oiga, ya hice el pago, por favor, actíveme? ¿Alguna cosa de esas o no es necesario?
No es necesario, porque al momento en que tú haces el pago, la cobertura, todo queda igual, el seguro queda igual. Lo que se activa de manera automática es tú tener la apertura de tú poder reclamar en el momento en que tú quieras. Ahora bien, con la pregunta que me haces de notificar al corredor, sí. Siempre que un cliente hace un pago, ya sea por transferencia, que es como la mayoría de las personas, y más después de la pandemia, lo están haciendo, es por transferencia, sí deben de enviarle a su corredor esa notificación de transferencia. ¿Por qué? Porque sin esta notificación de transferencia, si yo no la envío por correo al oficial de cobros, para que apliquen ese pago, se queda en la cuenta de la compañía de seguros, porque ellos no tienen un control de quién es ese dinero, ¿entiendes? Entonces, deben de notificarle. Yo regularmente le digo a mis clientes, pagaste, me mandas la notificación de transferencia por el WhatsApp, yo cargo el correo y notifico aplicar pago a la póliza tal a nombre de tal persona. Deben siempre de notificarlo, porque si no, yo no sé que ellos pagaron y que ese dinero está en la cuenta de la compañía aseguradora.
Yo no sé, señoritas, pero a mí me quedan muchísimas preguntas.
A mí también.
Pero infortunadamente se nos acabó el tiempo esta noche. Así que lo que vamos a hacer, si a nuestra audiencia le parece bien, déjenos saber qué opinan, pues invitaríamos a Ilonca más adelante para empezar a hablar más a fondo, conversar a fondo sobre diferentes tipos de seguros que ustedes como audiencia nos permitan conocer situaciones particulares que se les han presentado, como para que las discutamos y nos enriquezcan a todos. ¿Les gustaría a ustedes, Ivette y Rosy, o no?
A mí sí, yo ya tengo pero uno que quisiera que ella tratara. Yo ya tengo
un
tema.
Rosy viene duro. Bueno, vamos a ver si entonces Ilonca tiene la disponibilidad. Ilonca, muchas gracias por venir esta noche a Sumas. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros y esperamos volver a verte prontamente.
Claro que sí, el placer es mío de compartir con ustedes este programa y estoy a su disposición para cuando quieran. Aquí estaré aclarando todas sus dudas.
Que tengas una feliz noche.
Buenas noches.
Muchas gracias, igualmente a todos. Bye.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
¿Tú que no coge corte con tu chelito? Chequéate esta aplicación.
¿En serio? Déjame ver.
Siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto. Yeah. Siempre ando en boca con mi cuarto. Porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie nada me ha dado. Todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito manado. Tengo un perfil que dice wow. Con ningún banco yo he chocado. Los usuarios me tienen orientado. Esa gente está mulao. Antes yo estaba quedado. No he bulto, me siento respaldado. ¿Tú estás claro que? Siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto.
Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel pro usuario.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Tratándose de nuestro último programa, digámoslo así, regular, no la programación de Navidad, sino nuestro programa regular, pues la estadística de hoy tiene una relevancia especial porque ustedes ya saben que los miércoles es el pulso del mercado con Antonio Trujillo. Esa sección en la que él nos da a conocer no solo las cifras de la última semana del mercado, sino muchas veces los acontecimientos que son relevantes para todos. Así que, señores, démosle la bienvenida a Antonio Trujillo. Muy buenas noches, Antonio. Lo oigo navideño, señor Trujillo, ¿cómo le va?
Muy buenas noches a todos, buenas noches a toda nuestra audiencia, buenas noches, Santiago. Y estamos en Navidad y tenemos música.
Esa es la música navideña colombiana, ¿no? Para que la audiencia sepa.
Y caribeña, se escucha en todo Centroamérica y el Caribe también. Muy identificable.
O sea, usted ya está con gorro navideño y todo.
Sí, señor, ya estamos en el ambiente.
Me gusta eso. ¿Y cómo pintan estas festividades, Antonio?
Hombre, pinta, en materia económica, pinta regular para generar todos los países de Latinoamérica. No terminan muy bien. Muchas expectativas sobre el año pasado. El ambiente político también está bastante convulso en varios países. Pero bueno, esperemos que todo sea mejor el próximo año.
Por supuesto que sí. Ya hablaremos de eso en breve. Por ahora, ¿por qué no hablamos un poquito del mercado dominicano de esta última semana? ¿Qué pasó con las estadísticas? ¿Qué pasó con las emisiones? ¿Cómo van esas cifras de esta última semana en el mercado dominicano? Nuestro último resumen del 2024, ¿no? Seguramente acontecerán otros movimientos en lo que resta del año, pero pues ya no tendremos al señor Trujillo para que nos haga ese resumen tan esperado semana tras semana.
Ok, señor, en la última semana, la comprendida entre el miércoles 11 y el martes 17 de enero, de diciembre, perdón, yo me estoy adelantando, se negociaron 15 mil millones en el mercado bursátil dominicano, es decir, más o menos unos 2.500 millones más que hace una semana. El día de mayor volumen de negociaciones fue ayer, precisamente 5.300 millones, se negociaron 3.700 el pasado jueves. El 86% de las negociaciones fueron de renta fija, más o menos 13.000 millones, y 14% en renta variable. Y si vamos a qué fue lo que se negoció, que es lo que siempre miramos, primero en materia de renta fija, muchos bonos del Estado, bueno, esa fue una tendencia todo el año, además de las letras del Banco de la República, del Banco del Central, los bonos soberanos con altísimos niveles de demanda. Pero en materia de colocaciones en el mercado primario hubo cosas interesantes. Por ejemplo, ayer se hizo la colocación total de la emisión de Prima Valores, una emisión de bonos corporativos muy interesante. Ellos emitieron 600 millones y colocaron los bonos por 600 millones. De tal manera que Prima tiene ya capital de trabajo para sus operaciones. Y otra operación muy interesante fue la del Fondo de Inversión Advanced 1. El fondo, este fondo de inversión colocó el 12, la semana pasada, colocó cuotas de participación, 3.884 cuotas, por $4,998,708, es decir, casi $5 millones. De tal manera que Advanced Inmobiliario tiene recursos y muy seguramente nos va a sorprender en la primera semana de enero informándonos qué bien o qué bienes ha comprado con esa inversión. El mercado se estuvo moviendo en ese sentido. Las acciones a las que siempre les llevamos el movimiento. Hace una semana hablábamos de César Iglesias a 132.50 y hace 2 semanas a 132.50 también. En la mañana de hoy cerraron las negociaciones, cerraron a 133 y en el caso de Promérica, las acciones preferenciales de Promérica, hace una semana decíamos que estaban a 101, esta mañana cerraron a 104 en la bolsa de valores. Un dato interesante, estamos cerrando el año, dice usted que es el último informe de este año, bueno, en enero daremos el balance final, pero hasta ayer, el mercado de la Bolsa de Valores de República Dominicana, el volumen de negociaciones es de 1.738.000 millones. Quiere decir que en las 2 semanas que faltan de negociaciones podríamos llegar a 1.813.000 millones, lo que equivaldría más o menos a 29.800 millones de dólares. Creo que no se van a completar los 30.000 millones que pronostiqué al principio del año, pero vamos a estar muy, muy cerca. De igual manera, esos 29.800 millones son el reflejo de un crecimiento altísimo del que nadie esperaba, nadie pronosticó este valor, pero vamos a llegar a ese.
Antonio, unas cifras que animan y que además posicionan al mercado muy bien para lo que pudiese ser el próximo año. Pero antes de pasar a hablar de los mercados internacionales y del ranking, que ya veo que usted juiciosamente lo trajo para despedirse con broche de oro, cuéntenos un poquito si ha conversado con los protagonistas del mercado dominicano y si hay alguna información que de repente nos pueda dar sobre ellos.
Hombre, hay varias cosas. Primero, bueno, para la sección que más le gusta a Rosy, que no la ha escuchado hoy por acá, que es la de nuevo en la oficina, hay un nuevo en la oficina muy, muy importante. En el Banco Caribe ya se oficializó el nombramiento del nuevo gerente, del nuevo presidente. Se fue Denis Simó, Denis Rafael Simó, y llega a partir del 2 de enero Edgar del Toro Toral. Edgar del Toro estaba en el Banco de la FICE, va a ser el nuevo presidente ejecutivo del Banco Caribe. Y otro cambio también de orden administrativo y de gobierno corporativo en otro protagonista importante del mercado es en el puesto de bolsa CCI. En CCI, José Antonio Fonseca era presidente del Consejo de Administración, ya no va a ser presidente de ese consejo, renunció a ese puesto. Y de ahora en adelante se mantendrá como presidente ejecutivo de CCI. Y entonces CCI nombró su nuevo consejo de administración, la presidenta la señora Serafina Scanella, el vicepresidente José Manuel Santelices, la secretaria Marcia del Milagro Campo, y los miembros externos son Joseph Isern Diego, Cándida María Hernández, Luis Carlos López y Polibio Valenzuela. Esos son los cambios que hay en CCI. Otro protagonista que está muy contento. Gulfstream Petroleum, que tiene bonos emitidos en el mercado dominicano. Pacific Credit le actualizó su calificación, le señaló A, la ratificó a estable. Y dice Pacific Credit que ha sido muy importante la generación de ingresos de esta empresa por las ventas de combustible, principalmente combustible de aviación. Ha mejorado mucho su gestión del gasto y eso mejoró sus indicadores de rentabilidad y fortalecimiento del patrimonio. Por esa razón, le mantuvo la calificación en A. Y finalmente, el JMMB Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario vendió un local. Vendió el local comercial 216 en el condominio Plaza Metropolitana. Este es un fondo inmobiliario muy activo, compra y vende, y ese es parte de su negocio. Ahora vendió este local. Supongo que habrá muy buenas utilidades para los tenedores de las cuotas de este fondo.
Bueno, suena muy bien. Oiga, y ahí hay un movimiento de gobierno corporativo que me entusiasma porque me lleva a pensar que quizás se puede venir algún movimiento en el mercado, alguna emisión. Después le contaré un poquito qué creo que puede ocurrir, pero me gusta escuchar eso. Antonio, vamos a los mercados internacionales porque no podemos despedir este espacio sin tener en cuenta esa variable de la cual siempre hablamos, ¿verdad? ¿Qué hay en los mercados internacionales? ¿Qué nos trae esta noche?
Primero quería recordar que hoy es el Día Internacional del Migrante, se llama el mundo, el migrante.
El
Toda la
migrante.
migrante y toda Latinoamérica tiene muchos migrantes en los mercados grandes.
Me imagino que
Bueno, primero.
el señor presidente de los Estados Unidos, electo, perdón, Donald Trump, estará conmemorando este día, ¿cierto?
Sí, supongo que sí.
Estará celebrándolo, bueno.
Primero, la empresa estrella del año en los mercados de valores, me refiero a Estados Unidos, al mercado Wall Street, y que incide en todo el mundo porque tiene inversionistas de todo el mundo, es NVIDIA Corporation, como todo el mundo sabe. NVIDIA cierra el mercado muy bien porque justo hoy las acciones de NVIDIA subieron 4% porque salió un informe que se hizo especial sobre el futuro de la industria, sobre el futuro de esta empresa. Y el informe señala, es un informe que hicieron los auditores externos, señala que la producción de NVIDIA con su sistema Blackwell va a funcionar muy bien y que eso le va a ayudar mucho a sus utilidades, a los beneficios. Pronostican entonces en Wall Street que las acciones van a seguir subiendo. O sea que compre NVIDIA, señor.
Me gusta.
Segundo, otro producto que está causando impacto. No, no, no digo nada nuevo. Si el Bitcoin es un producto que causa mucho interés en el mundo, y el Bitcoin había batido en noviembre su récord de cotización, pero volvió a batirlo. Hoy está a 104.167 dólares. Están felices en El Salvador, que tiene inversiones en Bitcoin, y además donde el Bitcoin circula como moneda de curso legal. Y le quiero señalar, para que no lo olvide, el ranking.
A
Espero
ver,
que
señor.
los cinco personajes navideños más famosos del mundo. No sé usted qué tan navideño es,
Los cinco
pero
personajes más famosos del mundo,
personajes
pero
navideños.
de la vida real o de la fantasía.
De, qué buena pregunta, de la vida religiosa y fantástica, que muchas veces se dice.
O sea,
Pero
de
los
la vida
personajes.
real para los niños que nos escuchan, pues Santa Claus.
Bueno, pero si creen que es real él, ¿no? Bueno, hay un personaje muy importante, el quinto personaje más famoso del mundo es Babushka. Babushka era la encargada de repartir los regalos a los niños rusos en la noche de Reyes. Babushka. La ha ido reemplazando naturalmente el Papá Noel, pero Babushka era muy famosa. El cuarto personaje era la Befana, que era la persona que repartía, era el personaje navideño más importante en Italia. Es una figura folclórica y lleva los regalos a los niños de Italia, pero no el 25 de diciembre ni el 24, sino en la madrugada del 6 de enero. Y ella está encargada de llenarle las medias que los niños dejan vacías, de llenarlas con dulces. El tercer personaje más famoso del mundo es obviamente el niño Jesús, que es el hijo de Dios en la religión cristiana, y se supone que nace el 24 de diciembre a la medianoche. Y en algunos países es él, es este personaje, el niño de Jesús, el que deja los regalos a los niños en esa noche, en la medianoche del 24 de diciembre. El segundo personaje más famoso del mundo, el segundo, en este caso son segundos, son los Reyes Magos. Los Reyes Magos son tres, eran tres. Me imagino que usted recuerda los nombres, eran Melchor, Gaspar y Baltasar.
Baltasar, obvio.
Ellos atravesaron el desierto y viajaron en camellos para llevar regalos al niño Jesús en la mitología religiosa. Y el personaje más famoso del mundo, pero global, como ningún otro en la Navidad, es Papá
Papá
Noel.
Noel.
Papá Noel es famoso en América, en Europa, en Asia, en África, en todas partes. Papá Noel en los países de lengua hispana ha ido desplazando incluso a figuras como los Reyes Magos y el Niño Jesús. Papá Noel alcanzó a ser antes en San Nicolás, pero el nombre de Papá Noel se institucionalizó y quedó así. En francés, Noel es Navidad y parece que de ahí viene el origen de la palabra. Esos son los cinco personajes más famosos del mundo en la Navidad, señor. Me imagino que Rosy los habría aceptado.
Yo me imagino que sí, pero yo no sé si Ivette estaba siguiendo el listado o no. ¿Lo pudiste seguir o no, Ivette? ¿Qué opinas? ¿Estás de acuerdo que son los
Sí.
más famosos?
Ay, Santiago, qué desafío me has puesto, pero creo que sí, son los que yo al menos he escuchado constantemente a pesar del tiempo, ¿no? Pasan los años y esos siguen siendo los protagónicos.
Son de los más famosos en las redes. Antonio, muchas gracias por su participación esta noche. Quería antes de despedirnos preguntarle, ¿será que usted nos puede hacer o darnos su opinión sobre el mercado de valores en este 2024 y qué expectativas tiene para el 2025?
El mercado de valores del 2024 me parece que tuvo algo que fue sobresaliente, y es la consolidación de los fondos de inversión como la herramienta más importante, y quizás no la más importante, pero la más dinámica del mercado americano. Cuando el mercado estaba creciendo, estaba surgiendo por allá en los años 13, 14, 15, El mercado era de bonos y claro, ya había algunos fondos de inversión, pero nadie lo previó, nadie, que los fondos se irían a posicionar de esta manera. Y el surgimiento de los fondos de desarrollo y de los fondos inmobiliarios en particular ha sido muy fuerte. Quizá ha faltado más y falta más existencia de fondos abiertos para que, como en otros países, generen mucho mayores niveles de ahorro por esa vía. Pero el papel de los fondos de desarrollo y de los inmobiliarios me parece impresionante. En este año yo creo que fue lo más importante y en el año entrante espero que sigan creciendo así. Pero, y para meternos de una vez con el año entrante, espero que tengamos mucho más fondos, más fondos de fondos y acciones. Las acciones, las bolsas de valores cuando nacieron en el mundo entero fueron para mover acciones. Las acciones son el papel por excelencia de las bolsas de valores. En República Dominicana hay dos acciones apenas, es una tarea pendiente y las acciones tienen son muy importantes. Y otra cosa, otra tarea para el año entrante que espero que llegue, una que está pendiente. Se habló mucho cuando en República Dominicana se reglamentaron las alianzas público-privadas, se habló mucho de que esa se iban a financiar mucho a través del mercado de valores, pero eso no ha sucedido. Estoy esperando que eso llegue. Financiar alianzas público-privadas, en parte por la banca tradicional, en parte por el Estado y en parte por los mercados de valores, es un mecanismo que funciona muy bien en el resto de países. Cuando
Mucho
eso empiece,
gusto.
va a haber todavía mucha mayor medida la importancia que tiene el mercado de valores, el poder que tiene de financiar grandes obras. Ese es el paso siguiente, que se financien grandes proyectos.
Bueno, esperemos que entonces efectivamente el 2025 sea el mercado de valores junto a las APPs. Antonio, un placer haber compartido a lo largo de este año con usted, con su compromiso, con su trabajo ético y profesional. Y esperamos seguirlo haciendo durante el 2025. De parte de nuestra audiencia y del equipo de Sumas, nuestra gratitud completa. Que tenga unas felices fiestas, señor.
Hombre, muchas gracias. El año entrante espero que Sumas siga multiplicando y nada de dividir ni restar. Y bueno, feliz año para todos, para Rosy y Beth. Muchas gracias por todo el apoyo este año y los dejo con el año viene.
Gracias,
Un
Antonio.
abrazo, Antonio. Gracias.
En Alpio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al AFI Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
El auto que quieres está en todas partes. Encuéntralo con la Autoferia Popular. Solicita tu préstamo en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com.do. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular, a tu lado siempre.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer, más de 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Y hoy esta pregunta que nos hacen en Formulemos el Algoritmo está muy afín con todas estas ferias de vehículo que hemos tenido ya en este último trimestre del año. Dice así: decidí comprar un automóvil, pero no sé si hacerlo ahora, a fin de año, o esperar a comienzos del próximo año. ¿Qué me aconsejan?
Bueno, no somos expertos en el tema, pero digamos que uno puede ver hacia el pasado, mirar las estadísticas de cómo opera más o menos el mercado en cuanto a precios, en cuanto a ofertas y en cuanto a financiación. Digamos que los meses de noviembre y diciembre son bastante buenos porque los concesionarios están buscando cumplir con sus metas de ventas anuales y liberar modelos del año anterior o del año 2024 para hacer espacio a los nuevos modelos. Así que se pueden encontrar buenos descuentos, bonos de fábrica, ofertas de mantenimientos, a veces hasta de gasolina. Y la financiación, muchos bancos la botan hacia finales de enero, así que usted se ganaría un mesecito de financiación, digámoslo así, medio gratis. Ahora bien, la otra fecha que usted dice, enero y febrero, tampoco es que sea desfavorable, porque de hecho muchos concesionarios se pueden quedar con modelos 2024 que entonces ya suenan viejos para los clientes y suelen ofrecer buenos descuentos para venderlos y sacarlos rápidamente, reemplazarlos por los del 2025. Así que no es tan fácil tomar esa decisión. De hecho, pensando en lo de los nuevos modelos y eso, otros meses que suelen ser muy buenos son agosto y septiembre, porque son los meses en los cuales los fabricantes lanzan los nuevos modelos, y cuando usted compra entre agosto y septiembre, incluso puede comprar un carro modelo del siguiente año. Son fechas para que usted tenga presentes. Muy importante, pues que mire bien su flujo y tome la fecha que mejor se acomode. Pero estos son los meses en los que usualmente se presentan mejores condiciones para las compras de automóviles. Y en República Dominicana, ustedes lo saben, en los meses de noviembre particularmente, las ferias de los automóviles de diferentes entidades financieras. Como a usted ya se le pasó, pues mire a ver si prefiere diciembre o se la juega por enero y febrero, pensando eso sí en un modelo del 2024, si se va por el inicio del próximo año.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, Pensiones, Préstamos, Fondos Mutuos e Inversiones.
Y para cerrar nuestro miércoles, nuestro miércoles ombliguito de semana, los vamos a dejar con una frase que los va a dejar como que pensando, reflexionando un poquito. La frase viene de Andrew McCarthy y dice lo siguiente: cuanto más lejos voy, más me acerco a mí mismo.
¡Upa! ¡Qué profundidad! Bueno, los dejamos, como dice Rosy, pensando en esa frase. ¿Será que nuestro destino entonces es ir cada vez más lejos? ¿Hacer más? ¿Lograr más? ¿Vivir más? Ahí lo dejamos para que ustedes lo piensen, sobre todo en esta época navideña. Nosotros nos reencontramos mañana jueves aquí en Sumas, cumpliditos 7 de la noche, para acompañarlos durante una horita hablando de finanzas. Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.